Pues ya estamos, mi querido Román, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicarles un poquito de algo que estuvimos reflexionando muchísimo los temas y al final del día nos hemos dado cuenta que de una u otra forma hemos sido afectados o hemos sido partícipes de este tema. Y vamos a hablar de si las
Beneficiados.
categorías en eventos están bien puestas o no están bien puestas. Nosotros ya traemos nuestra opinión, cada uno de nosotros ha dadole un poco al tema de la investigación en este sentido. Y pues nada, vamos a hablar inclusive de un poquito de Xpros corriendo con gente normal, los adolescentes, qué pasa por ahí. Y lejos de generar polémica, ¿cuál es nuestra perspectiva con otros temas, ¿no? Entonces, mi compadre Román, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a este podcast de los coaches. Aquí estamos.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, vamos a darle. Pues el tema está interesante. La verdad es que está, obviamente, es así súper difícil de abordar porque es algo muy personal para mucha gente, ¿no? O sea, es algo súper, súper que le afecta mucho a mucha gente. Y es muy fácil tener una opinión así como desde afuera. Entonces hay que tener cuidado cómo platicamos esto desde diferentes puntos de vista. Nosotros, en lo personal, tenemos ya nuestra opinión hecha de qué creemos sobre cada uno de estos puntos y cada una de las personas que nos está escuchando. Y una de las cosas que vemos, porque pues, nos preparamos un rato para hacer esta plática, yo no sé qué Milo trae, más o menos, tengo idea, y él tampoco sabe, pues, el chiste es que lo vamos a compartir ahorita. Pero lo que sí es que en esta búsqueda, lo que yo encuentro, no sé si tú lo viste igual, pero yo lo que yo encuentro es que cuando estamos tratando de ver qué hay allá afuera de información, qué opina la gente, qué opinan los expertos, fuera de los temas académicos como los papers y así, muchos son ya súper, están hechos para seguir avanzando tu propio punto de vista, como para seguir atrapándote en tu propio punto de vista y alejándote del otro punto de vista, ¿no?
Fíjate que encontramos, como en todo, hay esta dualidad en la moneda en donde encontrabas a muchos argumentos a tu favor, pero casi todos opinionados y muchos argumentos en contra, también opinionados, ¿no? Tuve yo la oportunidad de platicar con dos personas en dos temas muy específicos y gente que lo vive, gente que es parte inclusive de una federación y entonces me dio su opinión de qué opinaba con el tema de en específico de los pros contra los amateurs, ¿no? Y también en el tema de trans hay muchísimas regulaciones detrás, hay todo un montonal de reglas internacionales que están empezando a surgir a través de la telemática y pueden soportar tu punto de vista o no soportar tu punto de
Que
vista.
bueno,
Entonces había
entonces
esta
para
dualidad,
hacer
¿no?
eso, para tratar de entrar en el tema, ya lo que hicimos fue buscar un punto donde nos lleve a la misma discusión sin tanto peso emocional, ¿no? Sin tanto problema de que pues esto es muy personal para mí y entonces yo creo esto y lo que yo les diga, pues les va a caer pesado, les va a caer mal o al revés. Y para eso entramos en el tema de los adolescentes, ¿no? Por eso trajimos el tema de los adolescentes. Es una categoría, fíjate, vamos a ver si puedo planchar esto de alguna manera que haga sentido. Tenemos hoy el problema de las categorías de los trans, que dice, bueno, oye, una persona trans está participando con las mujeres y entonces es injusto, ¿no? Del lado, del punto de vista de las mujeres, dicen esto es injusto porque pues me están haciendo competir con alguien que tiene beneficios sobre de mí. En el tema de los pros, dices, oye, están los pros y que dejan de ser pros. Y ahora quieren seguir viviendo, ¿no? Y ahora compiten como amateurs. Y entonces la gente amateur dice, no, espérate. Bueno, entonces hay un punto, estos son como muy duros de evaluar porque estás en alguno de los dos lados y va a ser muy emocional para ti. Este tema de los adolescentes está interesante porque es en realidad las categorías en general. Las categorías como existen, todos las hemos vivido, probablemente si hiciste deporte y si no, también en la escuela, en diferentes cosas, has vivido esta diferencia, esta injusticia o beneficio de estar de un lado o del otro lado de la moneda en las categorías. Entonces vamos a hablar de los adolescentes. Tú ves a chavos de 13 años, por ejemplo, de más o menos según lo que investigué en los papers y así. De los 10 a los 14 años empieza a haber una diferencia gigante entre el desarrollo de unos y el desarrollo de otros. Un niño que nació el primero de enero de 2000, no sé qué toca ahorita, ponle que 2009,
¿no? 2009, para que te
los 2009, que va a cumplir 14 años, que cumplió 14 años este año. Entonces, el caso es que un niño que nació el primero de enero de cualquier año, ¿no? Y cumple 14 años. Y a otro niño de ese mismo primero de enero de ese mismo año, que también cumplió 14 años, y son dos cosas así, ¿no? Totalmente distintas. ¿Por qué? Porque se están desarrollando diferentes etapas.
Momentos.
Momentos. Su cuerpo es distinto. Y entonces hay un problema ahí. Pero espera, déjame terminar rápido. Y luego está en ese mismo dilema está la categoría, es una categoría por años, ¿no? Entonces son los niños que van a cumplir 14 años.
13, 14, güey, haz de cuenta.
Sí, son los que van a cumplir 14 años. Entonces están 13 años y 14 años. Entonces estos dos niños que te acabo de decir, 13 años, bueno, ya tienen 14 porque el primero de enero cumplieron 14 los dos y son diferentes, ¿sí? Pero luego compara esos dos con el niño que nació el 31 de diciembre de ese mismo año, sí, que ahorita tiene 13 años y que le lleva básicamente un año completo estos otros dos niños. Entonces, ahí, aparte de la diferencia en tu propia persona, tienes la diferencia de un año completo de desarrollo, ¿sí? Sin importar cómo sea tu propio desarrollo. Entonces, hay dos diferencias muy grandes y hay todo un tema detrás de esto que si quieres ahorita vamos tocando, pero a ver, ¿qué querías comentar?
Yo te iba a preguntar, güey, si hay alguna teoría y justamente de dónde, o sea, esto debe estar investigado en algún lado. ¿Cómo se llama la teoría, güey, de dónde se establece que este desarrollo y hay como una hipótesis, ¿no? Porque yo alcancé a leer algo, nomás que la neta es que no me metí y sí me gustaría que tú, que sí le diste esta parte, me explicaras un poquito cómo se llama esta teoría y cómo se relaciona, güey.
Bueno, esto se hizo famoso, no creo que lo haya puesto en el mapa, pero lo hizo famoso Malcolm Gladwell en su libro de
Range.
Los Outliers, ¿no?
Okay.
En donde habla de las 10.000 horas. Ese es el famoso, Malcolm Gladwell es el famoso que habla de las 10.000 horas para volverte top en algo, ¿no? Uh-huh. Este concepto que mucha gente usa. Entonces, él en ese análisis fue y estudió, en específico él estudió los jugadores de hockey sobre hielo en Canadá, que es así como la locura del deporte allá. Y entonces fue y vio estudios de la diferencia entre los niños nacidos en el primer trimestre del año y así las diferencias como van cambiando hasta el último trimestre del año. Y esto, al final, te digo, él lo puso en el mapa así a nivel nosotros mortales, pero hay muchos, muchos, muchos estudios de esto y se llama el Relative Age Effect, ¿no? Entonces es el efecto de la edad,
relativa.
Algo así, no sé cómo se traducirá, pero el Relative Age Effect, ¿qué es eso? O sea, todos tenemos la misma edad, pero no la tenemos porque nacimos en diferentes partes del año y aparte nos desarrollamos diferente. Entonces, el estudio, fíjate, te voy a enseñar algo, chécate esta imagen, ¿no? Entonces ve.
Y los dos tienen la misma edad, güey.
Estos dos chavos tienen la misma edad, güey. Compiten, ¿sabes?, uno contra el otro. Entonces, antes que que comentes sobre esto, nomás la pregunta que voy a empezar a dejar ahí, porque acordémonos de qué estamos hablando, ¿sí? De las categorías, de la justicia, las categorías, si es justo que yo como trans o como pro o como no sé qué compita en esto. Bueno, vámonos a algo más básico, güey. ¿Es justo que estos dos chavitos compitan juntos?
Híjole, si fueran basquetbolistas, depende del talento de los dos, ¿no? Pero aquí yo te hago, justo iba a tocar el tema y lo iba a reforzar un poco porque inclusive ahora mis hijas están jugando fútbol, ¿no? Y de pronto mezclan niños con niñas y las chavas tienden a desarrollarse mucho más rápido que los chavos. Entonces tú ves a las chavas y están, mis hijas tienen 11 o 12 años y están altísimos, güey, altísimas las chavas, güey, mientras que los chavos están súper chiquitos, güey, ¿no? Entonces, este tema de desarrollo, inclusive ahí se nota una diferencia. Obviamente después ya vienen un montonal de cosas, pero lo iba a reforzar diciendo, inclusive entre hombres y mujeres hay una disparidad. No sé, los chavos de sexto de pronto ven a las niñas mucho más altas porque se desarrollan mucho más rápido. Inclusive hasta para ligar se vuelve complicado.
Pero bueno,
¿no?
eso es cómo te desarrollas. Pero entonces después viene este tema nada más de la misma categoría en el mismo año de nacimiento, ¿sí? Entonces, dependiendo, hay diferentes lugares donde se va de como la escuela, ¿no? Hay unos que empiezan de septiembre a septiembre, otros van de enero a diciembre. Bueno, vamos a hablar, para hacerlo muy fácil, que es el año calendario, Milo, ¿sí? Vamos a decir que es de enero a diciembre, y es mi categoría, ¿sí? Sí. Entonces, lo que se notó, y fíjate, está interesantísimo, porque esto se notó, se sabe de estudios, todo, ustedes busquen relative age effects, vamos a poner.
Hay un montonal de información, sí.
Y es, o sea, se sabe, no es ningún secreto, ¿sí? El ejemplo de, esto está documentado en el fútbol en Europa, en el hockey.
En las categorías de menos 17, 19, conforme están avanzando sus edades, hay varias gráficas ahí.
Pero fíjate, entonces te voy a explicar rápido cómo funciona esto, más allá de que si yo me desarrollo más rápido que tú. En el tema de los trimestres en los cuales naciste. Si tú vas y ves a los equipos ahorita, a los top en Canadá, por ejemplo, en los equipos de hockey o incluso los equipos de fútbol, si tú hay análisis de la UEFA del 2020 y así, y para atrás, lo que quieras, tú ves el análisis de edades, y el análisis de edades siempre se va, acá te voy a mostrar otra imagen, chécate esta, esto es, ¿sí? Entonces, si tú tienes un chavo que es de la misma edad aquí, que con otro que ve, o sea, esto es lo que empieza a pasar, ¿sí? Y lo que pasa con esto en el deporte y también en la escuela es que cuando empieza a haber esta selección de competitividad y las selecciones de la escuela y las selecciones estatales y demás, este chiquitillo está compitiendo contra este cuate.
Grandotote, güey.
Y no necesariamente son sí, son diferentes tamaños, ¿sí? Pero no solo son los tamaños, es
la madurez,
el desarrollo
emocional.
El desarrollo de la persona, o sea, tiene mucho más capacidad de comprender el juego, por ejemplo, ¿sí? O su cuerpo es mucho más capaz también por ese año completo, en algunos casos, de desarrollo. Es mucho el desarrollo que tiene un niño en esos 12 meses. Entonces, lo que pasa es que tú entras y entonces seleccionas a estos de acá adelante. ¿Por qué? Porque se mueven más rápido, están más grandes, lo que sea. Y en casi todos los deportes, ahorita el tamaño, la velocidad, y eso es importante. Entonces, pues tú tienes un chavito como estos de que decíamos, imagínate que estos son centrales, y este es el mero mero, el chiquito, claro. Pero el otro, pues el otro está, güey, va a cabecear, a ver, mejor, va.
Te voy
entonces,
a hacer una
lo
pregunta.
Que pasa, a ver, dale.
Te voy a hacer una pregunta con la cual yo viví. Tú y yo somos de noviembre, güey. ¿No? Los dos cumplimos años en noviembre, y a mí pasaba que en la natación, güey, todos estaban más altos que yo siempre, no importaba si era juvenil C o juvenil B o lo que sea. Y entonces, tenías la opción de mejor brincarte de año, güey, a la que seguía, para competir contra los vatos que, yo soy 81, de noviembre del 81, competir con los vatos del 82, y esa era tu categoría, güey, porque ya eras de final de año y entonces, pues, estaba mejor, güey, porque tenías.
Pero depende, eso no se permite
ventaja
en todos lados. Eso no se permite en todos lados. Entonces, por ejemplo, lo que pasa acá en
como Australia, la escuela, güey, ¿no?
Bueno, en la escuela, pues también depende. Hay lugares donde sí te permiten decir, ok, sáltate al otro año, porque con los más chicos, ¿no? Porque sí, todavía no estás listo. Y sí se puede, pero no es tan fácil. Por ejemplo, aquí puedes ver a los chavos que pueden, sí puedes pedir un permiso en Australia para jugar la categoría más baja, pero Milo, es que el problema aquí ya entramos en otros temas, o sea, que no hay que abundar tanto ahí porque nunca vamos a acabar, pero el tema de que el chavo no quiere bajar de categoría, güey, porque es como un castigo, ¿me entiendes? Es como, claro, soy muy chafa, güey. O sea, a cierta edad, sí, a los 5 o 6. Yo que, mira, pero déjame terminar esta idea, güey. Eso es uno, ¿no? Pero el otro, el que está buenísimo, a mí el que me gusta mucho y no se podría aplicar en todos lados, es la natación aquí en Australia, güey. Sí. Y no es tampoco ni siquiera en toda la natación. Si tú, la natación escolar es diferente que la natación de federación, pero en federación, tú compites en la edad que tienes en ese día, güey.
Está con madre. ¿Te acuerdas que antes en Ironman era la edad que cumplías al 31 de diciembre, ¿no? O te movían hacías el brinco, porque ahora, güey, por ejemplo, si yo cumplo 39, güey, del 81, me brincaban a la 40, 44, porque eran cumplidos al final del año, entonces perdías ese último año, güey.
Sí, pero al final es lo mismo para todos en un momento dado, ¿me entiendes? O sea, al final, bueno, lo que te, déjame, antes de que nos perdamos ahí, usando el ejemplo que te estaba yo dando, el tema de la natación aquí, está de lujo porque en un momento eres el más chico de todos, pero en otro momento eres el más grande de todos. O sea, entonces, en algunas etapas tienes la ventaja y en algunas etapas tienes la desventaja y está increíble, ¿me entiendes? O sea, y eso está muy bien, pero el problema es que en muchos deportes no se puede hacer eso. Eso se puede hacer, yo creo que se podría hacer en todos los deportes individuales, podrías hacer eso sin ningún problema. Ahora, okay, en deportes de equipo, pues ni modo que estés cambiando el equipo cada semana, güey, porque ya cumplió años este güey, ¿no?
Sí, ya, o sea, no, está, ya no funciona, ya brinca la categoría.
Está más difícil. Pero entonces, este tema es muy importante. Y ya nomás para terminar de hablar de esto y ver, y porque es pone en otro contexto esta situación, porque alguien que puede estar en contra de uno de los otros puntos que vamos a tocar ahorita puede verse del otro lado de la moneda en una situación como esta, ¿sí?
Claro.
Puede ser que yo esté en contra de que compitan los pros en amateur, pero resulta que en este lado a mí me beneficia porque soy de enero, cabrón. Y entonces aquí sí me va a gustar, pero en el otro no me gusta, ¿me entiendes? Entonces, ese es un poco lo que queremos hacer, mostrar que hay que tratar de ver esto desde diferentes puntos de vista. Para acabar con el tema del Relative Age Effect, porque si no aquí nos podemos seguir horas, este tema lo que hace es que lo que sucede en las ligas, ¿no? Ya en tema competitivo, es que empiezas a hacer selecciones a los 9 años, por ejemplo, ¿no? Como este gráfico que tenemos, que son 9 años. Okay, entonces, a los 9 años empezamos a seleccionar a los niños que están sobresaliendo. Pues los más grandes son los que en general van a sobresalir más.
Sí.
Y entonces empieza esta, ¿cómo se dice? Self-fulfilling prophecy, ¿no? Esta profecía autogenerada, o como se diga, es que este niño, este grupito, estos 3 niños de azul de acá, no sé si se ve con mi mouse ahí, pero bueno.
Sí, sí lo ves.
Esos 3 niños de azul más grandes, o niñas, son los seleccionados. Estos de acá abajo todavía no tenían el desarrollo. Ok, entonces, ¿qué pasa, Milo? Estos cuates de acá son los que llevan a los mejores coaches porque empiezan a entrar en la selección, ¿sí? Entonces entran a la selección, llevan a los coaches pros, a los buenos, a las mejores instalaciones, los llevan a competir a las mejores competencias contra otros niños que también. Y estos de acá le dicen, no, pues espérate al próximo año a ver si llegas, ¿no? Pero no han crecido, cabrón. Y entonces siguen siendo siempre más chicos. Tararara. Entonces el siguiente año otra vez hay selectivo. Y otra vez estos no nada más siguen siendo más grandes, sino que ahora tienen un año
de experiencia entrenando con los pros, güey.
Mucho más top, competencia mucho más de mucho más alto nivel, aprendieron mucho más, etcétera. Y entonces ese año, pues ya los vuelven a seleccionar a estos, ¿sí? Uh-huh. Y el siguiente año, y el siguiente año, y el siguiente año. Entonces ahora tú vas y ves los análisis de los equipos profesionales y por eso puedes ver el análisis de la Euro 2020 y ver que todos están ahí con el primer trimestre del año. Entonces se ve la curva literal, como se ve esto, la puedes ver en la mayoría de los deportes profesionales, ver cómo hay un porcentaje mucho más alto que nació en la primera parte del año. Bueno, entonces, ¿cómo te sientes con esto si naciste en enero? ¿Y cómo te sientes con esto si naciste en...?
Es que yo te puedo dar el punto de vista mío cuando nacimos en noviembre y siempre competíamos contra todos más grandes que nosotros, con más habilidades, con más destreza, con muchas más cosas que... Eso fue mi caso en la natación. Siempre todos eran más grandes. Yo brincaba de categoría y era el más chico. Siempre era el más
entonces,
chico.
Déjate, entonces, pregunto. ¿Tendríamos que hacer algo al respecto? Porque hay soluciones como la que te acabo de decir de natación en Australia, güey, para los deportes individuales. Eso es algo que podría aplicarse.
Pero para los de conjunto, por ejemplo, Román, ahorita que lo estabas diciendo, si te fijas, todas estas habilidades de destreza llega un punto en donde como que medio se emparejan. Y se emparejan en temas como endurance, por ejemplo, ¿no? Obviamente todos los deportes de individual, de conjunto, pues no son deportes de ultra endurance o de endurance, donde requiere ciertas adaptaciones que mientras más viejo estás o mientras más desarrollaste las fibras lentas, por ejemplo, se vuelve mucho más sencillo el competir. Y nomás decirte, la categoría de Iron, la 40-44, es sin duda la más dura de todas, más allá de la 35-39 o la 45-49 por cómo están.
Pero ya estamos hablando de otros temas.
No, amigo, pero ahí te va, aguántame. Yo lo que estoy diciendo es que hay ciertas edades en donde necesitamos un level in field y luego hay otras en donde solo el deporte las nivela, ¿no? Entonces, eso es un poquito a donde yo quería llegar. Aquí, mira, yo lo que propusiste como tema de a la edad cumplida está de lujo. El problema es, y ahorita me imaginaba el under 23, ¿no? Los que juegan soccer, güey, y que nada más la sub 23 puede ir a las Olimpiadas. No importa qué edad tengas, mientras tengas menos de 23 años. Y ahí como que
déjame medio se nivela
en esos rangos, ¿no?
Te voy a explicar por qué lo que dijiste no es lo mismo, güey. ¿Sí? Hablar de los 40-44, que lo que estamos hablando ahorita. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar con esta gráfica, güey, de la federación. Y con eso nos estamos saltando ya al otro tema, pero esta es la federación.
Que justo es donde yo voy a entrar, dale.
British Triathlon, ¿ok? Este es British Triathlon. Y entonces, antes de saltarnos de full a esto, te voy a poner este ejemplo. Este es el reglamento de la British Triathlon para la situación de los deportistas trans.
Sí.
¿Ok? Entonces, lo que ellos hicieron fue, dijeron, yeah, y entonces ahí te va el punto. Recreacional, en un tema recreacional, ¿sí?
Vale madre.
Dicen, hazle como quieras, inscríbete en la que a ti te guste, aquí está, aquí dice. En la actividad recreacional, los participantes son capaces de participar en el British Triathlon y cualquier otro que esté sancionado por su federación en su género que se autoidentifiquen.
¿De acuerdo? ¿Sí?
Sin proveer ninguna evidencia adicional. Uh-huh. Ahora, está bien, ¿no? Ese es recreacional. Y ahí, y en ese también, ahora, si hay alguien que nos está escuchando aquí, va a decir, no, pues sí, güey, pero yo quiero ganar mi categoría. O sea, son dos cosas, porque sí son competitivos, pero es una cosa es que somos, que tenemos una, ¿cómo se dice? Una personalidad competitiva.
Y otra cosa que esté sancionado competitivamente.
Otra cosa es que estamos realmente compitiendo
contra alguien.
Por federaciones, ¿sí? O sea, en otro nivel. Ahí nos confundimos porque no es como que queramos ser menos al recreacional, que somos nosotros, pero a veces decimos, no, es que yo como entreno diario, soy de alto rendimiento. No, esa es la gran diferencia. Entonces, aquí hablan de la competencia, ¿ok? Si entonces, cuando actividad competitiva, y entonces ahí es que vas a representar a tu país, etcétera. No en edades, ¿sí? No en edades, sino como profesional, digamos. Uh-huh. Y entonces aquí sí dicen ellos, y bueno, aquí la regla es solamente vamos a tener dos categorías. La femenil, en la cual tienes que demostrar que tienes que proveer.
¿Cómo naciste?
De que naciste, es cómo te registraron.
¿Cómo naciste? Al nacer.
¿Sí? Entonces eres... cómo naciste, y si naciste y te registraste como mujer al nacer, entonces es la única manera de participar en la categoría femenil en este caso. Uh-huh. Y si no, pues ya todos los demás son libres de participar en la
categoría. Todos los demás son categoría abierta.
Pero entonces, antes de nuevo, antes de clavarnos 100% a ese tema, que ya te la voy a pasar, este es lo que yo te quería decir, que ahorita decías es que 40-44, no sé qué, y entonces todo se nivela, ¿no, güey? Estamos hablando de dos monstruos distintos, en la parte competitiva o en la parte recreacional, porque en la parte competitiva el argumento de los estudios es que nunca se nivela, güey. ¿Por qué? Porque, pues sí, tu cuerpo se nivela y al final tú ves a esos que vimos ahorita en esa tablita de los 9 años que viene así, a los 18 están igual, suponiendo, ¿no? O sea, dos personas que van a crecer al mismo tamaño, a los 18 los dos miden 1.80, vamos a poner. Pero toda su niñez fueron así, y todo
su desarrollo fue diferente.
Entonces, lo que pasó con este tema de la edad relativa es que ese cuate siempre tuvo las mejores posibilidades. Entonces, tiene 10 años o 9 años o 8 años de experiencia extra que tú no pudiste tener porque nunca tuviste acceso a esos equipos, a esos coaches, a esas instancias, a esas competencias. porque no eras elegido para eso. Y cada año, como interés compuesto, se iba agregando y agregando y agregando. Y entonces ahora ese cuate de 18 años sí tiene la misma estatura y sí tiene la misma
capacidad. Tiene ciertas ventajas cognitivas que el otro güey no tiene.
Pero es un monstruo.
Por eso ya no se nivela.
Es un monstruo por la experiencia que tiene de 8 años.
Que justo, para hacer la transferencia a lo otro, yo traía primero que otra cosa la diferencia entre, o la definición real entre un amateur y un profesional, ¿no? Básicamente, el atleta profesional hace deporte para vivir y se le paga por hacerlo. O sea, they play for profit. Se le paga para generar dinero, güey. Eso es un atleta profesional. Mientras que el atleta amateur lo hace por la diversión de competir y ganar ocasionalmente. Y aquí hay dos discusiones importantes, güey. ¿Se vale que estos cuates a los que se les paga por dinero, que tuvieron esta ventaja cognitiva, esta ventaja de tener los mejores entrenadores, esta ventaja de tener acceso a toda una vida haciendo deporte, se bajen a competir contra los amateurs? Esa es una pregunta que está en el aire. Y fíjate que tuve la oportunidad de entrevistar a alguien que es parte de uno de los comités olímpicos hace poquito, ¿no? Y le decía, oye, güey, ¿cuál es la discusión? Y me dice, mira, Emilio, nunca nos hemos podido poner de acuerdo, porque tú puedes haber sido pro o tener tu carnet de pro un año, ¿no? Te estoy hablando a los 15 años, y luego ser considerado, y obviamente tuviste un desarrollo hasta esos 15, y nunca ejerciste el carnet, lo tuviste, no lo competiste, y después viniste a competir a los 30, 32 años, pero pues fuiste pro. Entonces, ¿a quién sí lo consideras un pro y a quién no? ¿Y cuánto tiempo de desfase le das entre cada año? Por ejemplo, en las motos, en el motocross, güey, en Estados Unidos hay categorías y hay niveles A, doble A, B. Si fuiste A, tienes que pasar entre 2 y 3 años para poder correr con los doble A, güey. ¿Sí me expliqué? O sea, ¿no te dejan correr luego? Sí, porque tienes que bajar de nivel para poder competir con la... O hay categorías en las que están cerradas, güey. Por ejemplo, la 50-54 no puedes competir si fuiste pro, güey, en senior, güey, ¿no? Entonces, hay otra categoría.
¿Ese es
en
motociclismo?
En motociclismo. En motocross.
¿Pero de qué tipo? O sea, de
motocross, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo estuve investigando, y también lo tenemos en el tema del béisbol, como que lo que hacen, güey, es... Hay una categoría específica en donde sí puedes ir a romperte la madre, pero también hay una categoría para los seniors, güey, ¿no? O sea, hay un 55 abierta y 55 senior, y en esa no puedes competir porque fuiste pro. Entonces... lo hacen de una manera muy interesante porque obviamente esta misma ventaja en el tema de los adolescentes se pasa a los pros. ¿Qué pasa si por 2 años no competiste, güey? Entrenaste toda tu vida y bajas y les pones una friega a unos güeyes que ni en broma pueden entrenar como tú lo hiciste.
Caminando, entonces, los matas.
A medio gas, güey, les vas a ganar. Entonces, porque tuviste ese desarrollo o toda esa parte, es como... Si yo, que nadé alto rendimiento, de pronto llegamos a las categorías amateur, si tiras un 50 libres y lo haces en 26 segundos cuando todo el mundo está tirando 30, debería, desde mi perspectiva, y no estamos hablando de justicia, simplemente lo que estuvimos observando, ¿no? Porque también me fui todavía más adentro, Román, y a ver, Juegos Olímpicos, el tema de Pierre de Coubertin, el de 1800 y Garras, era que todo era amateur, güey. Todo, no se permitían profesionales. Obviamente, para que los juegos fueran siendo rentables, necesitabas más espectáculo y pues obviamente los amateurs pues no tenían ni el nivel ni la entrega. Tú acuérdate, ¿qué momento te acuerdas tú? Y tú seguramente te vas a acordar
de Barcelona 1992.
Correcto, güey, ¿por qué? ¿Quién era el equipo de Barcelona en 1992?
El Dream Team, güey.
Pero eso jala un montonal de recursos y en cuanto lo vuelve un negocio, haces que los profesionales vayan. Por ejemplo, hay deportes en los que como profesional no puedes ir. Antes era el boxeo, apenas lo están deliberando. Porque imagínate, traes un campeón del mundo y ojo, el deporte en las Olimpiadas siempre se trató de la seguridad, más allá del espectáculo, sino el competir. Entonces, compiten con caretas, con diferentes reglamentos. Traes un profesional que está acostumbrado a romperse la madre sin careta y sin nada, y pues se vuelve una locura, ¿no? Se vuelve un tema sumamente, no violento, pero sí diferente y de diferentes capacidades. Y hay que recordar que no todos los que clasifican a las Olimpiadas tienen el mismo nivel de desarrollo en ese sentido, ¿no? Y por último, en este tema... hay un caso buenísimo, la NCAA. ¿Tú te acuerdas cuáles son las reglas de la NCAA? que no puede recibir. Ya cambiaron, las cambiaron hace dos años, güey. Las cambiaron hace dos años. Pero también
no podían recibir, pero ni un chicle, güey, porque quedaban deshabilitados.
Y entonces, ¿qué pasaba? Que las marcas le pagaban al hermano, al primo, al sobrino, al tío. Y ahora que se abrió el espectáculo, güey, tienes gente, chavitos, que en ese desarrollo de 16 años son unas moles, y ahora ya están como rankeado número uno linebacker y firmó un contrato de $6 millones. A los 16 años. Entonces, no hay una visión de ponerse de acuerdo. Y yo el ejemplo que pensaba, ¿cómo nivelas un field entre los pros y los amateurs? Por ejemplo, en reportes de resistencia pudieras tener un handicap, ¿no? Entonces, si fuiste pro...
¿Cómo lo sacas, güey? O sea, es muy... Güey, ¿cómo sacas el handicap?
Ahí te va. Si fuiste pro, independientemente de los tiempos y lo que hagas, tienes 5 minutos en uno, o sea, un 73 de handicap. O sea, tu handicap es cero, pero todos los demás tienen un 5 minutos general, ¿no?
Puta, güey, pero es que también es que no es lo mismo ser Javi Gómez, güey, que Juan de las Pitas, que también fue pro.
Estoy de acuerdo contigo. Pero entonces ahí es donde justo yo le decía, oye, ¿por qué no pones un handicap? Y me dice Emilio, porque sería dificilísimo sacarlo. Pero ahora te la voy a voltear, güey. ¿Qué pasa con todos? ¿Sí sabías que la Federación de Triatlón y World Triathlon no te exige, güey, de que seas upgradeado a amateur, a profeo, a pro? ¿Qué pasa con todos estos amateurs, güey? Que el término es sandbagging. Que van, ganan su categoría y nunca ejercen su... Y dan el tiempo de pro, pero nunca se suben a pro, güey. Mm. Y tienen los tiempos y tienen todo, pero siguen ganando su categoría y se les paga, ¿no? Porque ahora...
¿Pero cómo se les paga?
Ah, pues ahora, o sea, es que
no
ahora...
Son pro. No, tú me acabas de decir que no son pros, güey. Entonces, ¿cómo les pagan?
Porque ahora, güey, acuérdate que muchísimas de las marcas, lejos de pagarle al que tiene el carnet de pro, le pagan a los amateurs por representarnos.
Ah, las marcas, sí, güey, pero como a cualquiera, cualquier influencer le pueden pagar una marca, pero
tal cual.
Puede ser malísimo, güey. Y tal cual. Que tiene buena presencia, pero el pro es el que compite por dinero en el evento. Si tú ganas, te dan tu lana.
Y ese es, ¿no? Ahorita que hiciste el tema del evento competitivo contra recreativo, generalmente en el competitivo siempre hay lana.
Es que, ¿no? A ver, yo puedo ser una super pistola y nunca querer competir pro. No tiene nada malo eso, güey. O sea, es que son dos temas bien diferentes. Esos cuates que son, güey, vamos a recordar al gran brother Carlos Sandoval, güey. Ese güey destrozaba a todos.
Destrozaba a su
y nunca categoría. Quiso competir, pero yo lo escuché, aparte de platicar con él, yo me acuerdo haberlo escuchado, que lo entrevistaron varias veces, que le decían, ¿y por qué no es pro? Porque yo lo hago porque me gusta, güey. O sea, el día que tenga que competir, esas fueron sus palabras una vez en un programa de radio, el día que yo tenga que competir por dinero, pues ya, güey, le quité la magia a mi deporte. Ese era su punto de vista. Pero él podía competir como pro si hubiera querido porque tenía ese nivel de competencia. Ahora, casi natural, natural, güey, porque tampoco, aunque sí entrenaba muchísimo, no entrenaba como pro, güey. O sea, no era...
No, pero tenía las capacidades y las cualidades. Entonces, dentro de la investigación que yo estuve haciendo, estaba esta dualidad de las dos monedas, ¿no? El pro que se baja a competir con los amateurs, que tiene un montonal de desarrollo, y estos cuates que tienen un gran nivel, pero nunca ejercen ese carnet o esa tarjeta de pro, güey.
Yo eso le veo cero discusión, cabrón. A eso le veo cero discusión.
Fíjate que a mí lo que me causó, güey, es que... Y obviamente cada quien en temas amateur es libre de hacer lo que se le dé la gana, ¿no? O sea, puedes llegar o no llegar. Y, por ejemplo, estuve leyendo en uno de los artículos que consulté que a muchas de las mujeres las marcas no las dejaban subir a pro porque metía otro tipo de compromiso y de todas maneras las estaban pagando algo de lana, ¿no? Entonces, ahí es donde ya me causaba un cierto conflicto, güey, que si realmente estás recibiendo dinero de las marcas, como lo definimos en la definición de pro contra amateur, pues que no brincaras a ejercer tu carnet porque seguías ganando y entonces le dabas ese reach y ese alcance a la marca, ¿no? Entonces, justo habiéndote dicho eso, la discusión o el tema al que yo quería llegar es que muchas de las veces el tema comercial está haciendo que las categorías tengan brincos hacia arriba o hacia abajo en tema de los profesionales y los amateurs por generar un espectáculo. Y el caso específico...
Es que no hay una comparación, no puedes comparar a un grupo de profesionales, o sea, Eso de decir, este güey es demasiado bueno, no debería de competir en amateur, güey, pues, güey, brother. Pues,
no, no, ahí te va. Yo lo que estoy diciendo no es eso, güey. Lo que estoy diciendo es que si está pagado por una marca y no ejerce su carnet de pro, por así decirlo, pues definitivamente tiene...
Entonces no debería nadie de recibir un Gatorade gratis, güey, en su cuenta de Instagram, güey, porque...
Cero, cero. Lo que estoy diciendo es que en
un ejemplo, caso, güey, hay un proceso transaccional, güey. Que esté haciendo un barote... Y no quiere ser pro porque le va a perder su lana, güey. No entiendo ese punto, güey.
Mira, como tal, no lo sé porque no sabemos quién recibe dinero, por ejemplo, en Kona, los que hacen 8.50, güey, que son la 40-44 o cosas así.
Sí, güey, pero
estilo.
El problema es que si quisieran competir como pros, tendrían que estar haciendo 7.35, güey.
De acuerdo, de acuerdo. Entonces, lo que
son unas
tratando...
bestias, son unas super bestias, güey, pero eso no los hace. Eso no, o sea, pues eso no los debería de descalificar de competir en su categoría porque pues, simplemente son unas pistolas, güey, qué bueno. O sea,
ahí la discusión era, la discusión del artículo lo que trataba de establecer es si automáticamente tendrías que acceder al slot de pro si diste el tiempo por ponerte así, que la calificación fuera directo de la federación, ¿no? Entonces, no se pudieron poner de acuerdo, que es lo mismo que estamos estableciendo, en donde no hay un acuerdo ni para arriba ni para abajo.
Yo creo que no estamos en un tema que no le veo mucho punto de decir, es muy bueno, güey, no deberías de competir con los que no son tan buenos, pues, güey, es el que va a ganar, el mejor.
Estoy de acuerdo contigo, güey.
¿Ves los pros que son realmente pros? Eso es otro, yo creo que ese punto no estamos saliendo. Los pros, güey, que viven como pros, que tienen la capacidad, la posibilidad, que tienen todos los años de experiencia, que tienen todo, cabrón. Y de repente terminan, ya no quieren ser pros, y entonces empiezan a competir en las categorías masters o de, por edades o como les queramos llamar. Ese es el tema, porque si, ahí sí creo que hay toda una discusión. Porque si tú lo ves desde el punto de vista del vamos a poner los dos puntos de vista. Si lo ves desde el punto de vista de el amateur, que se está matando por ganar la categoría en la que pertenece, después de ir al día y ponle, ¿no? Lo que quieras, a la escuela, a trabajar, a los hijos, a los papá, todo. Y luego encuentra la forma y tal, y entrena, que es una super pistola, tanto que puede ganar su categoría. Y está ahí, ¿no? Y en eso, güey, llega a su evento. Ya, cabrón, ahora sí, güey. Llevo 10 años preparándome para esto. Ahora sí voy a ganar mi categoría, no sé, güey, ¿no? Voy a ganar Kona, imagínate, güey. Y de repente, ¡pim! Se les aparece este güey que se bajó de pro y los, así, güey, a medio gas.
A medio
güey,
gas.
Le saca media hora, güey, ¿no? Sí. Y entonces, güey. Ok. Si lo ves desde ese punto de vista de esa persona, pues está gacho, ¿no? O sea.
Pero también yo voy a planchar el otro punto de vista, güey. Eres pro, ya no quieres meterte esas madrizas, te las metiste un montonal de tiempo, ya estás cansado de ese, porque es una navaja muy fina y Jaime Gómez Noya lo ha dicho muchas veces, Frodeno lo ha dicho muchas veces. O sea, y te bajas a correr con los mortales, ¿no? Por así decirlo. Pues también quieres seguir manteniendo ese deseo vivo, pero pues obviamente ahorita como lo hablamos en el Relative Age Effect, pues tienes un piso mucho más alto del de donde provienes, güey. Y entonces claro. Ahí sí,
pero
si vamos
entonces,
a hablar de fairness.
Quiero seguir viviendo, ¿no? O sea, yo soy ese pro, quiero seguir, güey, pues, es mi deporte. ¿A poco si soy pro tengo que abandonar mi deporte cuando me retiro, güey?
El tema es cómo... yo creo que la pregunta es cómo haces que la situación sea más equilibrada, no quiero decir pareja, sino cómo haces que la situación se vuelva más equilibrada.
Según yo, bueno, antes de seguirnos, Milo, para que no se nos olvide, sí. Si les está latiendo esto, si ya siguen aquí, güey, llevan media hora con nosotros o más, pues ya.
Sí, denle like y síganos y mándenos sus temas.
No, échenos la mano. Ahorita estoy... tratando, la verdad es que se me escapó esto, checarlo antes de conectarnos, pero sí hay en varios eventos, se me hace que aquí en el Teatrón de Nusa hay varios, hay categoría Open, güey. Y yo creo que la Open, está la Elite, ¿no? Está la Elite. Que
son la abierta y luego los grupos por edad.
Y luego los grupos por edades. Y la categoría abierta, pues es, órale, güey, date, ¿no? Date un llegue con los mejores, pero sin ser Elite. Y yo creo que probablemente esa es una buena salida también, ¿no? Decir, bueno, pues órale, güey. aquí se metan todos. Ahora, ¿qué pasa si... A ver, vamos a poner un ejemplo más, vamos a llevarlo más adelante. O sea, ya tienes 15 años y estos casos existen en
sin darle, güey. Tienes
que estamos 15 nosotros, años sin darle. Conocemos. Pues sin ser pro, ¿no? Imagínate que te retiraste a los 35.
Imagínate que yo dejé de nadar a los 24, güey, ¿no? Y ahorita me
es
pongo a darle para el máster.
Es que dejar de nadar para... Es que no es lo mismo, güey. Y nadar mientras estudias, güey, no es lo mismo que ser profesional en este...
Va, échale, pues. Dale el ejemplo. Tira el ejemplo como lo quieres tirar.
Eso que tú dices, ay, todos esos güeyes siguen nadando ahora en Masters. Y si los güeyes que ganan la Masters son güeyes que nadaron.
Nadaron toda su vida, güey.
O sea, no es el mismo ejemplo, güey. Estos güeyes ganaron, se dedicaban, nunca empezaron a trabajar, nunca fueron salieron de la universidad, si es que fueron, lo que sea, y se dedicaron a, su trabajo fue competir. Eso fue su trabajo, güey. Y de ahí sacaban la lana y de sus acuerdos comerciales y demás. Terminan a los 35, vamos a ponerle, 40 años, güey. ¿Sí? Un triatleta, vamos a hablar de un triatleta, por ejemplo, güey. Terminan a los 40 años. Imagínate que pones las reglas que quieras ahorita, ¿no? Uh-huh. Y luego, ¿qué pasa cuando tengo 55 años, güey? Ya muchos van a decir, ah, ya cállate, güey, pero es que eso es real. O sea, tú ves ahorita a los que fueron pros, que eran la elite de la elite de México en el triatlón, es la edad que tiene ahorita. Esos son los que ahorita más o menos tienen esa edad, los que pusieron el mapa al triatlón en México. Y entonces, ¿a poco? Esos cuates ya no se pueden meter a la Open, güey. ¿Me entiendes? O sea, se meten.
Tendrían que correr por su...
Los age groupers los van a destruir si pusiéramos esa regla de que la Open, güey. Entonces, pues tienen que competir en su categoría. Y claramente cada vez que se presentan en su categoría, está ganada, güey.
A ver.
Porque aunque tienen 15 años de no ser pros o más, güey.
Te voy a poner un ejemplo que puede ser similar. Tú tienes un cuate... Tú tienes un cuate que conoces súper bien y que has estado sentado en reuniones con él y que hizo una liga de carrera y tú estuviste sentado transmitiendo con él. Y es Chris McCormack, ¿no? Lo conoces bien, has estado hablando con él. Güey, pues resulta que corrió el Maratón de Londres, ¿no? El fin de semana o hace poquito.
¿Corrió?
Corrió. ¿Cuántos años tiene retirado Chris McCormack?
Pues...
¿15? ¿10?
Sí, más o menos como 10.
Bueno, pues corrió abierta y tiró 3:20, ¿no? Que es un tiempo bastante decente. ¿Cuántos años te gusta que tenga? ¿50?
Sí, güey, pues está bastante malo el tiempo, güey, para lo que él
podía. No, porque es correr, clasificatorio. O sea, para lo que él podía correr, está perfecto, pero le da clasificación a Boston con ese tiempo, sin problema.
Sí, pero güey, o sea, ese porque ya lo he visto ahí, gordito, güey. O sea, está gordito, se ve que no está entrenando y con eso sacó ese tiempo.
Y tienes a Arjen Robben, por ejemplo, güey, que corrió en 2:50 y tantos, güey, el maratón de Ámsterdam, ¿no? O sea, pero ya tienen un hándicap y una capacidad sin importar cuánto tiempo tengan retirados, güey. O sea, para muchos, alguien de 50 que apenas está viendo a correr, pues tirar un 3:20 es complejo, güey, ¿no? Entonces...
¿Pero cómo lo resuelves? Vamos a empezar a avanzar, güey, porque ¿cómo lo resuelves? Al final, si tú ves a
entonces, Germán lo resuelves Silva, por tiempo, no, puede
te
ser,
tocó, te tocó a ti competir con Germán, güey, y a mí me tocó ver a Germán Silva pasar como pinche rayo.
Ni a Dionisio ni a Germán me tocó, desgraciadamente, nunca me tocó.
En un Iron, güey, de repente, y Germán salió, ¡guau! Y y dices, güey, no manches, cabrón, este güey no tiene nada. ¿Qué hace aquí, no? Nos va a matar a todos.
Pues, puede ser por tiempo, güey. Pasado cierto tiempo ya clasificas con toda la banda, güey, ¿no?
Yo creo que no hay solución que haga feliz a todos,
güey. A todos.
Ese es el punto, güey. O sea, en las edades que hablamos, en cualquier caso, siempre va a haber alguien que va a estar afectado, desafortunadamente. A mí no, yo no veo cómo puedas decirle que no a alguien participar en su deporte. Hay deportes que cuando te retiras es muy difícil seguir haciendo, ¿no? Es como sales de la NBA, güey, pues ¿qué haces, cabrón? ¿No? O sea, pues igual y agarras una cáscara ahí en la esquina de tu casa, güey, pero pues ya, esos son tus cuates, ¿no? Pero no es como que sigan en la liga, ¿no? O el fútbol americano, cosas, es diferente. Cuando es como si llega Cuauhtémoc Blanco a jugar ahorita en una cáscara llanera, güey. La gente no dice, no vengas. La gente dice, sí,
vente, güey.
¿No? Está de lujo, güey. Y obviamente los del otro equipo, incluso los del equipo contrario van a querer que juegue. Porque es su héroe, güey, ¿no? Entonces está está divertido que estos cuates lleguen y jueguen, pero cuando estás compitiendo directamente contra ellos por tiempo y claramente nunca va a haber esta relación de las capacidades de un Ace Cooper contra un pro.
Contra alguien que se dedicó toda su vida a hacerlo, pongámoslo de esa manera, güey.
Pero ¿no? ¿Cómo le dices que no, güey? O sea, está en
no, que, es que no, hay,
no, queremos,
hay
solución, no queremos que güey. Se desaparezcan.
No, no hay, que, no, no hay una solución. A mí me parece que desde mi perspectiva y después de haber investigado tantas cosas y hacerme un chorro de preguntas, no llegué a nada final, güey. Que eso es, yo creo que
yo
aquí
no
cada
creo que
quien
ellos...
tendrá...
Yo no tampoco creo que ellos estén así, bueno, no creo que, me imaginaría de los que conozco, que son súper tipazos y o chavas, ¿no? Que
yo mira, tampoco me imagino
que estén contentas
ellos.
O contentos de llegar no, y decir, voy a destruir a todos, güey. Saben que es incómodo, güey, saben que llegan...
¿Sabes cuál fue su pensamiento? Yo hablé con uno de ellos este fin de semana, y bueno, hace poco, para no ponerle tiempo, y él lo que me decía es, yo voy a romper este tiempo, para ver si puedo todavía hacer este tiempo. Él nunca pensó en nadie más, nunca pensó en cómo iba a estar el asunto, y yo obviamente me acerqué con él y dije, güey, lo vas a ganar, pero con la zurda, ¿no? Y me dice, no, eso no es lo relevante, yo estoy fijado en este tiempo y ver si lo puedo hacer. Y al final
eso
lo
está
logró,
muy
¿no?
Bien a nivel individual, pero al final de cuentas tú tienes que ver a los otros 200 pelados que querían ganar esa categoría y que no tienen cero chance, ¿no?
No, o sea, y yo lo vi en el resultado cuando vi a la gente... Y le pregunté, dijeron, no, pues haz de cuenta que ese lo tenemos que quitar, ¿no? Y todos los demás ya sí me fue bien comparado con el resto. Entonces, no hay un punto de comparación, es difícil llegar a una conclusión.
Y es nada más entender ambos puntos, porque pues, el elite quiere seguir, está de lujo, güey. Yo creo que queremos más elite siguiendo después de retirarse.
Sobre todo porque suben, te hacen querer llegar y te ayudan a subir el nivel, ¿no? Entonces, también eso es importante porque tienes una...
¿Sabes dónde pasa mucho para acabar este tema ya? En el ciclismo, yo leí varios puntos ahora que estábamos tratando de estudiar para esto, vi muchos comentarios de ciclistas en Estados Unidos, por ejemplo, que llegan y son pros y se meten a las Masters, y ahí no hay como, por lo menos lo que vi, no había como que ningún, nada que les prohibiera participar en una competencia Master, que por ejemplo, en uno de los casos que vi un blog de un chavo pro, dijo, pues tenía hasta otro evento, había una carrera Masters buena al lado de mí, de donde voy a competir, y pues lo usé para calentar, ¿no? y pues obviamente los mató. Y entonces ahí ves los comentarios de la gente y es mezclado. Hay gente que dice, pues está de lujo ver a este güey aquí, ¿no? O sea, yo quiero ver este tipo de cuates que estén participando con nosotros. Hay otros que dicen, yo creo que depende. Pues el que va a ganar dice, ah, güey, ya. Yo me preparé para ganar y no, ni de chiste. Pero todos los demás, el otro 95% que sabe que no tiene chance de ganar.
Ya, huevo, ya vino este güey, vamos a darle, güey. Vino Lance, vamos a pegarme un ratito a ver si le aguanto el paso.
Yo creo que ahí también es eso, ¿no? O sea, llega Jan Frodeno, güey, a competir en tu categoría.
Además es nuestra categoría, güey. Entonces imagínate.
La mayor parte de la gente va a estar emocionado. La mayor parte de la gente va a estar, wow.
Pues acuérdate un día.
Los que no van a estar emocionados son los tres que quieren ganar.
A mí me tocó un día cuando Lance compitió en un Galveston y lo vimos pasar. Güey, ¿a cuánto pasará Lance, güey? ¿No? Nosotros veníamos en la bici apenas yendo y ese güey ya venía súper de regreso, güey. Entonces, pues bueno, es parte del show. Queremos presentar las dos caras de la moneda en todos estos temas. Y ahorita Román tocó un tema que es el tercer punto que tenemos, que es el tema de los trans, de los transgénero, ¿no? Y si deberían competir o no, y cuál era la solución. También tuve la oportunidad de preguntárselo a esta persona con la que pude platicar, que es parte de una federación, y no hay un consenso. O sea, no hay un consenso. Nadie quiere sonar discriminatorio, pero también tienes, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros que yo vi fue el de este entrenador de pesas canadiense de halterofilia, ¿no? Que fue a hacer un bench press, él se registró como mujer, ¿no? Y es el entrenador del equipo de powerlifting de Canadá, güey. Y se registró como mujer, le dieron permiso de competir.
Pero estaba haciendo como un punto nada más.
Estaba haciendo un punto, llegó y rompió todos los récords de todas las mujeres de todo el mundo, ¿no? Porque él se identificaba como mujer y lo que él quería o lo que quería establecer es que hubiera reglas mucho más claras, como lo hicieron. Por ejemplo, este punto que tú tocaste el día de hoy, ya la natación también lo aplicó.
porque se les hizo lo más sencillo. También en atletismo va a empezar a pasar el del mismo reglamento que viste en triatlón. Si tú naciste y te registraron como mujer, tienes derecho a competir como mujer. Si
ahora, no, eso suena muy lógico para si no estás involucrado del otro lado, pero yo he leído los comentarios de la gente directamente afectada por esto, y que es la comunidad trans, y dicen, no, güey, sí. O sea, eso es discriminatorio, porque al hacer eso ya no nos permiten participar en la categoría femenil, y entonces tal, ¿no? Entonces, ahí hay varios... el argumento del lado de por ejemplo, una de las reglas que vemos es los niveles de testosterona, ¿no? Entonces, llega a tales niveles y entonces ya puedes competir. Esa es una durante tanto tiempo, ¿no? Y ese creo que es Juegos Olímpicos en general. No
ahí sé. Te va. En el skateboard, que es justo ese, a los 12 años te hacen un chequeo, ¿no? Y tienen unos ciertos estándares de puntos de testosterona. Si pasando 4 años no subieron esos estándares, entonces puedes competir. Y eso lo hace el skateboard.
O sea, pero porque, pues igual está rudo, ¿no?
Terapia,
o sea,
a ver, yo nomás estoy repitiendo lo que son los reglamentos, güey. Yo no estoy...
Yo pienso estar rudo del punto de vista de alguien que está pasando por ese proceso. Imagínate, de por sí ha de ser súper duro.
Tuve la oportunidad de platicar con alguien que tiene familia de este tipo y familia trans, y me decía, es que también para ellos es súper difícil. O sea, porque pues, también tienen un proceso hormonal. Yo le preguntaba, y me fui realmente al tema hormonal y lejos de generar polémica, es pues también estás recibiendo una sustancia que tu cuerpo no está produciendo, ¿no? Entonces, si estás recibiendo una sustancia que tu cuerpo no está produciendo en los niveles que deberías de producir, pues no suena eso como a dopaje, güey.
Bueno, pues, o sea, bueno, es que ese era un punto que podríamos tocar, ¿no? O sea, si tienes algo en tu cuerpo que no es parte de tu cuerpo, entonces estás...
No, porque, por ejemplo, las hormonas las produce tu cuerpo, pero entonces me voy a ir al ejemplo del EPO, güey, ¿no? El EPO se mide por hematocrito, güey. Y entonces el EPO lo que hace es que eleva tu hematocrito, y hoy estaba viendo un documental buenísimo, el documental del tema italiano y de Michele Ferrari y de la marcha en Italia, ¿no? Está buenísimo, si tienes la oportunidad, véalo en Netflix, te lo mandé por ahí el otro día. Pero... pues tu cuerpo produce hematocrito, nomás que lo produce a un nivel de 42, 43, 44. Y entonces el hematocrito, si no llegaba a 53, no era dopaje. Entonces los ciclistas profesionales se lo metían a 52 y pues no, güey, no es dopaje, güey. Y pasa un poco también con el tema de la testosterona. Oye, pues si no tienes nivel de 5, no es dopaje. Pues imagínate cuántos van a buscar llevar ese nivel a 4, 4.5 para que pues puedas... competir. Y entonces, como en un tema de dopaje de Estado, güey, que hay muchísimos casos de dopaje de Estado, ¿por qué no traerías toda una comitiva para, bajo esas reglas, tratar de ganar algo, ¿no? Entonces,
claro,
ahí es donde ya
claro,
se empieza a poner medio sketchy el tema.
Hay muchas aristas medio raras.
Hay muchas aristas muy raras, güey, ¿no?
Que claro, una es la trampa tal cual como para ganar las medallas, pues qué asco, ¿no? O sea, si lo va a hacer como trampa, así como está horrible. Ahora, creo que tenemos que empezar a cerrar esto, ya no hace 50 y tantos minutos, entonces sí creo que el punto de creo que nunca va a haber algo que nos haga...
No vamos a poder poner de acuerdo y que les dé gusto a todos.
Nunca, jamás, no va a existir, güey, no va a existir ahora.
Y ojo, no estamos hablando de justicia nosotros, estamos simplemente posteando los...
Pues es que cada quien ve la justicia de su lado.
Cada quien lo va a ver como
o sea, quiera. La chava que llega y que está como lo que pasó, ¿no?
Tuve la oportunidad de ¿tú viste a la chava que ganó el NCAA que compitió contra un chavo que era trans, ¿no? Y se supone que hay un empate y entonces le dan el trofeo al chavo trans y la respuesta del güey de la NCAA es déjaselo para las fotos. Estuvo ella en un podcast y lo dijo. Y yo me quedé así de... pues es... ¿Qué dices, güey, no? O sea, entonces me quedé mudo porque no supe qué opinar ni qué decir. Y lejos de buscar qué está bien o qué está mal, es como... desde mi perspectiva, Román, ¿cómo nivelas para que todos puedan competir en igualdad de circunstancias o con las mismas, a lo mejor con más talento, con menos talento, pues sí, con las condiciones más parejas posibles, ¿no? Yo creo que eso
es... al final, lo que pasa es que cada quien está buscando algo. La chava que quedó en segundo lugar porque, pues, o sea, no sé cómo se llamaba, ¿no? Chava trans que ganó y que se, fue la que generó todo este boom del tema, pues siente que, pues, que no es
Lía
justo.
Lía Thomas ahora, se llamaba. Esta, Lía Thomas.
Ahora, ajá, ahora ella dice, pues, entonces ella quiere competir, güey. Y ahora, no es como que se cambió de género para competir, güey, ¿no? O sea, simplemente es parte de su vida, fue algo que pasó en su vida y ahora pues, es nadadora y quiere competir. ¿Dónde compite, güey?
No hay, por eso...
Porque luego dicen, por acá, y mira, vamos a acabar esto. Aquí había unas preguntas, unos puntos que preguntamos, ya se me había olvidado, güey. La semana pasada, en nuestro Instagram, pusimos, entonces hazte cuenta, ahí te va, rápido, y van mezcladitos. X-groups, X-pros en H-group, bien, dice, hay X-groupers que entran a la top 10, no sé qué, bueno, está bien, o sea, está bien, no, ahí está, dice que está bien, dice, yo no entiendo por qué, esto es lo que quería ver, porque no hace una categoría trans, pues porque está cañón, güey, pues tampoco son tantas personas, güey, nadando o haciendo el tanto evento, o sea...
A mí la solución de la Open me parece lo más... sensato, pero también justo cuando...
Depende a quién le preguntes, Milo. Depende a quién le preguntes.
A ver, ahí voy justo, güey. Justo cuando le preguntaba a esta persona que tiene un familiar que es de este tipo, me decía, es que ella es mujer.
Claro.
Es válido su punto, güey, ¿no?
Si tú le preguntas a ella, exacto.
Y ella te va a responder que es mujer, güey.
Pero hay todo un análisis detrás de que si ya pasó, por ejemplo, lo que yo escucho,
la pubertad, güey, ¿no?
La verdad es que yo declaro completamente que estudié para, o sea, leí para esto, ¿no? Para poder tener algo de que hablar, pero yo no estoy involucrado en este tema, más allá de lo que podamos ver en las noticias así, pero es una parte dice, bueno, tienes que tener tales niveles de testosterona, pero la otra parte de la discusión es, no, aunque tenga los niveles de testosterona, si pasó su pubertad como varón, ¿no? Y después se hizo
ya tiene un handicap mucho más
ya alto, es como el handicap que hablábamos, es bueno. Como el handicap que hablábamos de los pros, o es como el handicap que hablábamos de los niños, que de uh-huh. las categorías de los niños, y te fijas cómo al final son temas súper distintos, pero se relacionan mucho, y es donde yo creo que la podemos ir dejando, Milo, en decir, o sea, desafortunadamente nosotros, no es, si alguien entró aquí y nos sigue escuchando, güey, y tenía la idea de que íbamos a tratar de dar una solución, pues es imposible.
No tenemos esa capacidad.
Pero es ponerlo ahí. Y yo creo que lo único que nosotros sí podemos hacer es plantear el tema desde un punto de vista un poco humano, de decir, si tú ubicas en este tema trans súper en contra o súper a favor y así súper, ok, está bien, ¿no? Ese es tu tema. Ahora, trata de ubicarte tú como... si eres alguien que le va muy bien en tu categoría, trata de ubicarte cuando te llega el pro que te va a dar la torre, güey, a medio gas. ¿Qué uh-huh. opinas de eso? ¿Sí? O tú eres una persona que está súper en contra de los trans, pero eres pro y si quieres bajar a amateur. Ah, güey, o sea, que sí la quieres cuando te toca a ti, pero no la quieres en el otro caso, que ni te afecta, ¿no? A ti, en lo personal. Entonces, nada más es cómo la entiendes. Y la otra es, pues todos tuvimos, si no tienes ninguna de estas, por lo menos tienes la de cuando eras niño, ¿no? Entonces, o estuviste a favor, o lo tuviste como ventaja, no te estoy escuchando, o lo tuviste como ventaja, o lo tuviste como desventaja, pero viviste y puedes relacionarte también. Entonces, puede ser que siempre estés de un mismo lado de la moneda en estos tres ejemplos, o puede ser que no, y esa, si no, entonces trata de usarlo, ¿no? Como para evaluar tu postura, para reevaluar tu postura.
Para humanizar tu postura, güey. Para hacer un poquito
de plática. Todo mundo con lo que yo he platicado y lo que he leído, todos están esperando la solución. Y la solución, va a haber soluciones, ¿sí? En relación a lo que se estudie, a lo que se evalúe, para tratar de acomodar las necesidades de todos. Pero yo te digo, los estudios de Relative Age Effect tienen ya muchísimos años, y hoy tú puedes hacer un estudio de edades en la mayoría de las ligas profesionales y vas a ver casi el mismo resultado. O sea, todos saben que esto pasa, pero el coach de la sub-13 sigue eligiendo a los más grandes y más rápidos hoy. no al, a los que va a generar después. Entonces ellos saben estos estudios, ellos saben qué pasa, pero no ha cambiado nada el sistema. Entonces, ojo, yo creo, mi opinión, y con esta cierro yo y te la dejo a ti para que termines la plática, pero mi opinión es que si están esperando una solución de afuera, de las federaciones, del Comité Olímpico, de, ¿no?, de las ligas donde, donde juegan y participan, no va a haber una buena solución que les guste a todos. Entonces yo creo que es de nuestra parte, lo que queremos es concientizar que alguna vez estás de un lado, otra vez estás del otro lado. Trata de verte del otro lado usando algunos de los ejemplos que te acabamos de dar, porque no va a acabar este tema, en mi opinión, nunca, Milo.
Mi conclusión sería que lo único que queremos poner aquí es las dos caras de la moneda para generar un poco de empatía cuando estés de un lado o cuando estés del otro. Entonces, mientras más información tengamos, puedes tener opiniones que a lo mejor no son tan blancas o tan negras, y estos grises que te puedas encontrar por ahí, puedes llegar a tener mejores opiniones sin que te duela o que te cueste tanto estar en un lado o en el otro lado de la moneda. Entonces, queríamos presentarles la información. Nos vemos pronto. Mándenos sus temas. Les vamos a estar sacando más contenido con este mismo tema. Nos vemos pronto y pues nada, compadre, hasta la próxima.
Ahí síganos, por favor, en Instagram, en los coaches-bajo. Nos pueden mandar mensajes en
WhatsApp.
Y más importante, para que no nos desaparezcan aquí del universo de donde sea que lo estés viendo, pues échenle ahí un like, síganos y pues platíquenle a sus amigos para que nos puedan seguir. Así es que gracias, nos vemos para la siguiente.
Muy pronto. Bye, adiós.